Hola queridas y queridos oyentes, me llamo Pablo Huguet y volvemos una semana más aquí en el Desguace Cuántico, tu rincón tech de confianza. Hace miles de años la cabeza de un niño fue entregada como ofrenda divina en la costa del sur de Perú para adorar a los antepasados, llamar a las lluvias e implorar por la fertilidad de las tierras. Un sacrificio que podía haber servido como obsequio para el dios Con, el origen de todo lo creado, o para la divinidad femenina que encarnaba la Madre Tierra, representada con pechos prominentes y envuelta en iconografía de animales y plantas. Deidades destacadas de las civilizaciones preincaica, que sembró los jeroglíficos gigantes que todavía hoy se pueden apreciar trazados en las pampas de Jumana, en la actual región Ica, a 500 kilómetros al sur de Lima. Antes de la cruenta decapitación, la pequeña víctima consumió cactus de San Pedro, una planta espinosa con fuertes propiedades alucinógenas. La evidencia queda desvelada por el análisis toxicológico de las muestras de cabello de 22 momias halladas por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Varsovia, en las más imponentes ruinas del centro ceremonial de Cahuachi, lugar sagrado de la antigua capital de la civilización Nazca. El hallazgo de estos restos humanos conservados, correspondientes a varios periodos de desarrollo cultural de aquella civilización, expone el uso más antiguo conocido en la región del sur de este cactus, originario del norte del país y fuente de mescalina, una droga psicodélica utilizada en ceremonias rituales y por la medicina tradicional desde épocas prehispánicas hasta hoy en nuestros días. Los niveles de la sustancia encontrados en el cabello del niño, del que los investigadores no han podido desvelar ni sexo ni edad, constituyen además la primera evidencia de que algunas de las víctimas que se convirtieron en cabezas de trofeo recibieron estimulantes antes de morir, algo jamás evidenciado antes en una momia nazca. Para añadir aún más a este estudio, en los mechones del cráneo de una mujer se detectaron además sustancias psicoactivas procedentes de la hoja de coca, una importante ofrenda que el Imperio Inca, que se estableciera 1000 años después en la zona, utilizaba para establecer el estatus en la jerarquía social, como pago y dádiva funeraria. Otras muestras de cabello de momias también encontraron rastros de Banisteriopsis capi, más conocido como liana, el activo principal de la ayahuasca, fuente de armina y armalina, dos compuestos utilizados en los antidepresivos modernos. Gabriel Prieto, profesor de arqueología andina en la Universidad de Florida, explica que, en base a los componentes encontrados en el niño, se puede pensar que el ritual del sacrificio implicó que el niño le dieran esta bebida sagrada elaborada de sustancias alucinógenas o tal vez las inhaló a manera de humo. En un caso o en otro, la cabeza de trofeo solía corresponder a guerreros, con lo cual es realmente extraño. Por tanto, la iconografía del periodo Nazca tardío estudiada hasta la fecha, sumada al hecho de que la mayoría de las cabezas trofeo encontradas pertenecen a hombres adultos, sugieren que estos podrían haber sido asesinados en la guerra. Por el contrario, los resultados del estudio respaldan la idea de que las cabezas momias que datan del periodo temprano de esta civilización podrían haberse obtenido de víctimas sacrificadas ritualmente, en lugar de durante los conflictos bélicos que dominarían después esta región. Esta investigación arqueológica publicada en la revista Journal of Archaeological Science y del proyecto Nazca también arroja nuevas pistas sobre la primera ruta comercial de plantas psicotrópicas en la región, cuyo consumo data del año 100 a.C. hasta el 450 d.C. Ya que las sustancias detectadas en el cabello de las momias correspondiente a las plantas de coca y a la planta de la ayahuasca no son nativas de la región costera, lo que respalda la hipótesis de que probablemente fueron transportadas a través de la cordillera de los Andes desde el norte de Perú o la región amazónica. Según sostienen los autores del estudio, las sustancias ingeridas durante los rituales fueron cambiando con el tiempo. Mientras que la ayahuasca y la mescalina se volvieron menos favorecidas, el consumo de coca comenzó a ser más común después de que los Huari, el primer estado imperial de Perú, conquistaran Nazca alrededor del año 750 d.C. Los autores sostienen diferentes curiosidades, como por ejemplo que la gente de costa no cachaba la coca, una actividad que sí era común en las sociedades contemporáneas de la cordillera, que posiblemente, además de sus intenciones de expansión, tuvieron que enfrentar desafíos climáticos que los obligaron a migrar a la costa suroeste, trayéndose con ellos el hábito del masticado. Así se entiende cómo, a pesar de la conquista, ambas sociedades se influenciaron mutuamente. La civilización nazca que tenemos hoy en análisis debido a la investigación científica fue una sociedad jerarquizada desarrollada sobre la zona costera desértica de Perú, una planicie azotada permanentemente por el sol y embebida en una extensa cuenca sobre la que este pueblo levantó el centro Cahuachi, conformado por pirámides de adobe y barro construidos sobre laderas de cerros. A este centro ceremonial acudía el pueblo preincaico con el fin de desarrollar sus actividades sagradas. La disposición arquitectónica que hoy en día se puede apreciar, donde se llevan a cabo la veneración de los dioses así como los sacrificios, desvela a los expertos que esta construcción se trató de una residencia temporal en la que posiblemente solo habitaba una exclusiva casta sacerdotal. En estos sitios, las condiciones áridas de la zona permitieron que la conservación natural de los restos humanos a lo largo de los siglos fuera excelsa. Además, obviamente, el elaborado proceso de momificación que desarrolló este pueblo prehispánico han permitido que conozcamos más sobre su cultura. El sacrificio humano consistía en un ritual complejo, con distintos pasos de preparación. Después de seleccionar a las víctimas, había que prepararlas con una alimentación y un tratamiento especial para dar comienzo a la ceremonia. La elaboración de los cráneos trofeos suponía un delicado proceso de curación de los restos. Una vez decapitada la cabeza y extraídas las entrañas, a las víctimas se les sellaba los párpados, así como también la boca, con espinas extraídas de acacias o del árbol guarango. Y por último, a los sacrificados se les taladraba un hueco a la altura de la frente, por donde se pasaba una soga que después permitía amarrar el trofeo divino y exhibirlo colgado en lugares especiales. Lo que todavía no queda muy claro es realmente cómo curaban la piel para momificarlo. Aparte de estas momias y las grandes variedades de objetos funerarios alrededor de estas, poco se sabe sobre los Nazca, ya que no existen registros escritos de este periodo de tiempo. Todo lo que se puede conocer sobre Nazca y otras culturas cercanas proviene de investigaciones arqueológicas, y cada nuevo estudio arroja algo de conocimiento para entender mejor cómo vivió esta civilización. La preservación de cuerpos momificados naturalmente en la cuenca de Nazca y zonas cercanas, junto con los cráneos trofeos, brinda la oportunidad de analizar qué plantas psicoactivas y con qué fines se usaban en la costa sur peruana. Los análisis toxicológicos y avances de la ciencia moderna permiten además comprender mejor la medicina antigua, la religiosidad de aquellos pueblos del antiguo Perú y la trazabilidad del consumo de plantas comerciales a larga distancia. Desafíos importantes que todavía entrañan tantos misterios en la historia prehispánica. Hasta la fecha, los equipos arqueólogos han podido recuperar hasta 150 ejemplares de momias en los asentamientos territoriales que pobló la cultura nazca, pero teniendo en cuenta la extensión territorial que habitó, todavía quedan muchísimos más secretos por descubrir de esta asombrosa civilización. En conclusión, podemos discernir que este estudio arroja mucha luz sobre cómo las plantas alucinógenas eran una parte importante de la religiosidad y la sociedad de la cultura nazca, y arroja un poquito de luz a una cultura en la que hay muy poco documento escrito, y solo podemos admirar e investigar piezas de un puzzle enorme y realmente rico, ya que cualquiera que haya visualizado desde los geoglifos, pasando por la cerámica, la orfebrería y terminando por las cabezas trofeo y los bultos funerarios, sabe que esta es una cultura misteriosa y especial. Bueno, queridas y queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo desde el Desguace Cuántico. Espero que hayáis disfrutado y no olvidéis compartir este podcast con vuestros amigos, amigas y familiares, así como seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Realmente me ayudaríais mucho y me haríais muy feliz. Se despide Pablo Guet desde tu sección Tech de Confianza aquí en DLV Radio.